O sea, realmente la aplicación de la ciencia de datos va a ser muy, bueno, de hecho es muy diversa, ¿no? Entonces, pues esa es una de las grandes ventajas que estos profesionales van a tener. Pueden trabajar prácticamente en cualquier empresa, porque todas, yo ya no concibo que en unos años las empresas estén tomando decisiones basadas en la experiencia de alguien o en la intuición del gerente, ¿no? O sea, todo mundo ya va a estar tomando decisiones basados en los datos.
Buenos días, soy Juan Manuel Aguaxin y esto es Digitalizados, el podcast donde platicamos sobre los retos que la era digital nos plantea. Hoy tenemos como invitado a Vittorio Zanella Palacios, director académico de la Facultad de Tecnologías de la Información y Ciencias de Datos de la Universidad Popular Autónoma de Puebla, UPAE. En este episodio, Vittorio nos presenta los programas de licenciatura y maestría en ciencia de datos, destacando su importancia en la actualidad. Estos dos programas de estudios están formando profesionales de alto nivel en el campo de la ciencia de datos. Vittorio explica con claridad las características de ambos programas, incluyendo el perfil de ingreso y egreso, así como las acciones que se han emprendido en la universidad para que estos dos programas interactúen para beneficiarse el uno del otro. Además, Vittorio nos sumerge en la experiencia de ser parte de una universidad que se encuentra inmersa en la ciudad, específicamente en el barrio de Santiago de la ciudad de Puebla. Aquí, la comunidad universitaria y sus vecinos han establecido una sólida comunidad basada en la amistad y el servicio. Vittorio nos brinda una visión fascinante de cómo se vive y se desarrolla esta interacción entre la universidad y su entorno, creando un ambiente enriquecedor y colaborativo para todos los involucrados. Hola, muy buenos días y bienvenidos a un nuevo episodio de Digitalizados. Hoy tenemos como invitado a Vittorio Zanella, quien es director académico de la Facultad de Tecnologías de la Información y Ciencia de Datos en la Universidad Popular Autónoma de Puebla, o UPAE. Bienvenido, Vittorio.
Muchas gracias, Juan Manuel. Buenos días.
Buenos días, pues hoy vamos a hablar de un tema que está causando mucho revuelo, ¿verdad? Que es todo este tema de las ciencias de datos o ciencia de datos. Algunos le ponen la S, otros no. Vittorio, en la UPAEP acaban de abrir dos programas de ciencia de datos, uno en licenciatura y otro en maestría. Platícanos un poco cómo surgen estos programas y qué tipo de perfil están buscando para cada uno de ellos.
Ok, sí, mira, de hecho, el programa nuevo es el de licenciatura. El de posgrados ya lleva, no tengo exactamente el tiempo, pero debe llevar unos 4 o 5 años. Lo que pasa es que nosotros intentamos arrancar la licenciatura al mismo tiempo que el posgrado, pero como que no tuvo el mismo empuje, porque en ese tiempo, hace unos 4 años, no, yo creo que más, hace unos 5 años, los estudiantes de preparatoria no ubicaban el término, no lo entendían y pues no se enganchaban. Entonces, no tuvimos mucho éxito con la licenciatura, pero el posgrado sí.
No era tan popular como hoy en día que hablamos de ciencia de datos y todo el mundo pues ya
Sí,
lo
todo el mundo lo
identifica
ubica.
que es. Incluso
Claro,
las
sí.
empresas pues decían, ¿qué es eso de ciencia de datos? Y hoy en día lo único que quieren hacer, o casi, ¿verdad?, es ciencia de
En
datos.
ciencia de
Quieren
datos.
ser una empresa orientada por los datos.
Sí, y de hecho en ese momento, pues quien sí tuvo mucho éxito fue la maestría, porque pues la gente que ya estaba en la empresa ya veía la necesidad de saber de ciencia de datos, de tomar decisiones basadas en los datos. Entonces, la maestría sí fue muy exitosa. De hecho, sigue siendo de los posgrados más exitosos que tenemos. Hay mucha demanda. Pero nosotros vimos la necesidad de, bueno, esas personas que llegan a la maestría, pues son gente que ya está en la industria y son gente de muchos perfiles. No, ahí no hay un perfil específico para ingreso a la maestría. Pueden llegar de muchos perfiles, no importa. El chiste ahí es que te interese y tú sepas que en la empresa donde tú estás, pues hace falta. Ellos ya lo conocen, entonces vienen, digamos que a redondear el conocimiento. De hecho, ya vienen con problemas que ellos tienen en el trabajo, con la necesidad del trabajo, y aquí forman sus proyectos de titulación, pues son referentes a las necesidades que ellos tienen en su trabajo. Pero nosotros vimos la necesidad de formar a las personas desde la licenciatura, porque pues vimos la necesidad que surge en el mundo laboral. Todo mundo empezó a pedir egresados de ciencia de datos y no teníamos. De hecho, hay una gran necesidad. Y entonces surgió, bueno, retomamos más bien, porque ya teníamos esa idea de lanzar la ingeniería en ciencia de datos. Y esta sí se abre en este agosto. Esa sí es la nueva, ¿no?
Bueno, pero de cualquier forma es relativamente nueva también la maestría, ¿no? 4
Sí,
años
claro.
y creo que además pues es una de las primeras maestrías quizás en el país también. Todo esto, como lo hemos platicado brevemente, pues es relativamente nuevo y 4 años pues significa que pudo haber sido de las primeras que se estuvieron dando en el país e incluso posiblemente de las primeras verdaderamente en la región de Puebla.
Sí, yo creo que sí, el posgrado, sí, la verdad es que no me arriesgaría a decir que fue el primer posgrado en ciencia de datos en el país, pero sí al nivel o con el enfoque que se está dando, porque es un posgrado profesionalizante, no es un posgrado de investigación. Y eso, pues, eso es el distintivo, ¿no? O sea, te digo, los que llegan al posgrado, pues pueden ser personas de cualquier, que tengan cualquier formación, ¿no? No tienen que ser en ciencias de la computación o tecnologías de información. De hecho, llegan muchas personas de otras áreas, pero pues ven la necesidad en sus trabajos. O sea, todos los que están llegando son gente que ya vio la necesidad de la ciencia de datos en sus empleos, ¿no?
Digamos que son profesionistas que
Sí.
quieren ahondar en este tema de ciencia de datos, pero quizás no necesariamente son ellos los que van a terminar desarrollando todos los algoritmos y sistemas para la ciencia de datos. ¿Lo estoy comprendiendo bien?
Sí, exacto, esa es la idea. Son personas que ya ven la necesidad, pero posiblemente ellos, bueno, casi seguro en la mayoría de las veces, ellos no son los que van a hacer, por ejemplo, la limpieza de los datos, la administración de los datos, ni como mencionas, el ajuste de los algoritmos o desarrollo de los algoritmos, sino que sí necesitan trabajar con las personas que hacen todo eso, pero ellos necesitan conocer, porque seguramente ellos son los que están tomando decisiones en las empresas. O ven la necesidad y entonces ellos ven en dónde y qué tipo de gente necesitan para que los ayuden a tomar las decisiones. Sí, pero como son personas con otra formación, seguramente ellos no van a estar programando, no van a estar administrando los datos, pero sí necesitan conocer. Mientras que en la licenciatura sí queremos que tengan toda esa formación.
Ok, muy interesante. Sí, precisamente es lo que iba yo aquí a mencionar, que la maestría es una maestría que te prepara para entender todos los conceptos asociados a la ciencia de datos y que puedas tú hablar el mismo idioma con tus expertos. Esos expertos podrían ser los egresados del nivel licenciatura que ustedes tienen, que ellos sí se van a dedicar a la parte dura de la ciencia de datos, de meterse verdaderamente en las tripas de los algoritmos, de saber manejar grandes volúmenes de información, de saber qué es una regresión, qué es una red neuronal, los métodos que existen para, pues, hacer todas estas predicciones o diagnósticos que no son necesarios en la industria.
Sí, efectivamente. Digamos que en la maestría nosotros tenemos personas que están a nivel de toma de decisiones, pero conocen poco de la ciencia de datos, por eso llegan a la maestría, porque necesitan hablar el mismo lenguaje de quien sí, como bien mencionas, pues maneja toda la parte formal, toda la parte dura. Y en la ingeniería, pues sí, estamos pensando en un profesional que sepa trabajar muy bien con los datos, que sepa mucho de base de datos. De hecho, digamos que hay tres partes muy fuertes en la licenciatura. Es la parte del manejo de los datos, bases de datos, pero no solo las bases de datos tradicionales, sino también hoy en día bases de datos que no son estructurados y principalmente los grandes volúmenes de datos, cómo administrar ese tipo de información y la cantidad de información. La otra parte fuerte es la parte estadística. Deben conocer mucho de estadística, porque pues es el meollo de esto, ¿no? O sea, tenemos que
Claro.
entender la parte histórica de los datos. Y después para hacer predicciones, para poder hacer predicciones, pues tenemos el aprendizaje automático. Toda la parte que tiene que ver con inteligencia artificial, bueno, principalmente esta área, no toda la inteligencia artificial, sino el aprendizaje automático para aplicar algoritmos como los que mencionas, redes neuronales, árboles de decisión y hacer predicciones a futuro. Esas son las tres fortalezas, las partes, digamos, que forman al ingeniero en ciencia de datos.
Ahora, platícanos un poco sobre las materias que llevan en este nivel de maestría. ¿Qué cosas están aprendiendo aquellos profesionistas que se integran a la maestría?
Pues mira, la maestría sí lleva materias que tienen que ver, de hecho llevan estas materias, estas más o menos estos mismos temas, un poco de base de datos, pero no a nivel de desarrollo, no a nivel de administración, sino a nivel de entendimiento, o sea, que ellos entiendan qué es lo que su equipo con el que ellos van a trabajar tienen que hacer con los datos, qué se necesitan. Por ejemplo, ellos podrían saber de dónde necesitan tomar los datos. ¿Qué datos en sus empresas tienen que estar almacenando para después usarlos y tomar decisiones? Ese tipo de cosas. En la estadística, hay mucha gente que viene del área de estadística, como los actuarios, matemáticos, pues ellos ya tendrían esa parte muy fuerte, pero hay quienes no. Entonces también llevan algunas materias de estadística, análisis estadístico, pero que tiene que ver con los datos, o sea, cómo hacer un análisis histórico de los datos, qué hay en los datos, qué me pueden decir los datos. Es más bien una estadística descriptiva. Y sí conocen de los algoritmos, pero a nivel de uso de herramientas, los algoritmos de aprendizaje. Entonces trabajan mucho con el Power BI y ese tipo de herramientas que los permiten trabajar sin que a lo mejor ellos tengan que estar programando, ¿no? Ese serían más o menos, y también, obviamente, como ellos ya están en las empresas, pues llevan mucho del entendimiento del negocio. Entonces llevan parte de administración y de negocios también, porque ellos pues son las personas que toman decisiones, necesitan conocer cómo funcionan las organizaciones. De eso también llevan algunas materias.
Pues se me hace muy interesante esto que estás diciendo porque verdaderamente este perfil combinado con un ingeniero en ciencia de datos, pues nos da una fortaleza muy grande. Se dice que la ciencia de datos, en los libros normalmente viene este diagrama de Venn, donde se pone por una parte la estadística, por otra las ciencias de la computación. Y por otra, el entendimiento del negocio. Y se dice que ahí donde existe la intersección de estas tres partes está la ciencia de datos. Entonces, se me hace interesante porque yo veo al ingeniero en ciencia de datos como aquel profesionista que tiene muy fuerte esta parte de estadística, muy fuerte esta parte de computación
Así
y
es.
quizás no conoce mucho sobre el negocio, porque pues es imposible conocer de todo, y si le colocas entonces tú a un profesionista que hizo una maestría en ciencia de datos ahí con ellos, tienes en todo el sentido de la palabra ese diagrama de Venn que se intersecta y entonces creas un gran potencial para verdaderamente aprovechar los datos de las empresas.
Sí, creo que lo lees perfecto. O sea, el que está estudiando la maestría tiene muy fuerte la parte del negocio y debe, y si es que no lo tiene muy fuerte, pues aquí termina de formarse en esa área. Pero debe entenderse con las otras dos áreas. debe entenderse, pero obviamente él ya está inmerso en el trabajo, no le da tiempo de formarse completo, digamos, pero debe entenderse, mientras que las personas que están hoy egresando de prepa, pues van a tener una parte muy fuerte en la parte de ciencias computacionales, la parte estadística, la parte de inteligencia artificial, bueno, del aprendizaje automático exclusivamente, pero todavía no les da tiempo de meterse de lleno al conocimiento del negocio, porque para eso se necesita experiencia y se necesita estar en el negocio. Entonces, ahí es donde queremos hacer sinergia, porque entre todos, entre los ingenieros en ciencia de datos y los maestros en ciencia de datos, podríamos poner gente muy capacitada en las organizaciones que puedan estar resolviendo sus problemas de toma de decisiones.
Platícanos un poco sobre algunos casos que conozcas ahí de los estudiantes de maestría. Me causa curiosidad de saber si alguien llegó con un problema y después ustedes vieron cómo ese problema fue resuelto ya en la industria, en alguna empresa, gracias a que se incorporaron a este programa. Ha de ser verdaderamente interesante ver cómo tus estudiantes, una vez que se gradúan o incluso antes, llevan todo esto a sus trabajos. Porque si entiendo bien, muchos de ellos pues están trabajando y están haciendo su maestría.
Sí, de hecho, pues ya vienen con los problemas, ¿no? Con esa inquietud de cómo poder ayudar a la empresa a resolver sus problemas. Entonces, yo te podría comentar, pues, de algunas áreas en donde he visto trabajos que se desarrollan, como las tesis. Por ejemplo, hay gente que estaba trabajando en ciencia de datos para mejorar, por ejemplo, en la Sierra de Puebla, la producción del café, la fermentación del café, optimizar la fermentación del café. Hoy se hace mucho, por ejemplo, prueba y error, ¿no? Entonces, ¿cómo con esto podemos ayudar a, pues, los productores de café a hacer un mejor producto, a una mejor distribución del producto? Hubo mucho trabajo relacionado, por ejemplo, con esto de la pandemia, mucho trabajo relacionado con COVID, cómo es que el virus se extendía, cuáles eran los factores que ayudaban a eso o que ayudaban a mitigar que el virus se extendiera. Hubo alguna otra tesis que, por ejemplo, para hacer predicciones en cuanto a mantenimiento predictivo en las empresas, o sea, en una línea de producción, normalmente, por ejemplo, a los robots, pues, se les daba mantenimiento cada determinado tiempo o cada vez que fallaba, ¿no? Y entonces ahora con esto, con la ciencia de datos, pues tratar de predecir cuándo hace falta a una máquina en una línea de producción hacer un calendario de mantenimiento que no tiene que ver con el tiempo de uso, sino cuando el robot te lo solicite, cuando haga falta, para no tener tiempos perdidos en la línea de producción por mantenimiento o por alguna falla, sino tratar de predecir las fallas, ¿no? Habría otras personas que estaban trabajando, por ejemplo, esto no lo solicitaron aquí, todavía estamos trabajando en eso, pero, por ejemplo, a trabajar con el equipo representativo de básquetbol y entonces tratar de ver, pues, el rendimiento de cada jugador, tratar de prevenir lesiones, hacer que el jugador esté rindiendo lo máximo, que no vaya a haber. Más o menos es lo mismo que una línea de producción, que no por una lesión te vayas a quedar sin un jugador. Entonces, detectar cuándo el jugador está a tiempo, cuándo no. Entonces, la diversidad de proyectos y de áreas son muchas, muy interesantes todas, y yo creo que todavía por un tiempo largo va a ser así. Todo lo que se haga en ciencia de datos, pues, va a ser muy interesante y útil, que es la idea.
Claro, la diversidad de los problemas nos hace ver que verdaderamente hoy en día, si queremos ser competitivos, tenemos que ser una empresa dirigida por los datos.
Sí, no queda, yo creo que no queda de otra. De hecho, eso es algo que a veces comento con los estudiantes, que una de las grandes ventajas de estudiar esto es que no vas a estar encajonado a las ciencias de la computación o la estadística, sino que tú puedes trabajar con profesionales o en problemas muy diversos, ¿no? Tú puedes trabajar en marketing, en medicina, en deportes, ahorita estaba mencionando, en producción de una empresa. O sea, realmente la aplicación de la ciencia de datos va a ser muy, bueno, de hecho es muy diversa, ¿no? Entonces, pues esa es una de las grandes ventajas que estos profesionales van a tener. Pueden trabajar prácticamente en cualquier empresa, porque todas, yo ya no concibo que en unos años las empresas estén tomando decisiones basadas en la experiencia de alguien o en la intuición del gerente, ¿no? O sea, todo mundo ya va a estar tomando decisiones basadas en los datos.
Así es. Ahora, háblanos un poco sobre el cuerpo de profesores que está participando en este programa de la maestría y la licenciatura. ¿Son los mismos profesores o existe a lo mejor un conjunto de profesores que solo da a nivel maestría y otro conjunto de profesores que solo da a nivel licenciatura?
Sí, mira, hasta hace 2 años éramos, digamos que separados. Teníamos la Facultad de Tecnologías de Información, por un lado estaban los posgrados y por el otro lado las licenciaturas. Pero hace 2 años somos una sola facultad. Entonces ahora hay, bueno, de hecho los profesores, prácticamente el 90% de los profesores tienen doctorado, maestría y licenciatura. Y entonces ahora, pues es un poquito indistinto, dependiendo de la, digamos que de la especialización del profesor, es la clase. Entonces, un profesor de posgrado puede venir, está planeado que venga a dar clases a la licenciatura, pero también los profesores de licenciatura, porque hay profesores con mucha experiencia, pues están dando clases en posgrados, están dirigiendo tesis en los posgrados. Entonces, digamos que ahora somos una comunidad. La Facultad de Tecnologías de Información y Ciencia de Datos, y bueno, el curso se da de acuerdo a la expertise del profesor, ¿no? Entonces, pues hoy profesores de maestría pueden dar clases en licenciatura y al revés, los de licenciatura, pues pueden dar alguna clase en posgrados, porque en posgrados, por ejemplo, la parte fuerte es la parte de negocio y la parte del uso de herramientas para de algoritmos de aprendizaje automático. Pero, por ejemplo, no hay la parte fuerte de ciberseguridad o de bases de datos. Esa parte está muy fuerte en el área de licenciatura. Esas materias, pues, las da profesores de licenciatura a gente de posgrado. Mientras que la parte de negocio, pues, la da la gente de posgrado en licenciatura. Entonces, pues ya, o sea, realmente es una, yo creo que sirvió el haber unido como facultad a los posgrados y licenciatura, porque además no te desligas, no estás trabajando en la misma área, en los mismos profesionales, estás tratando de cubrir esas tres grandes áreas que mencionaste hace rato, pero visto el panorama completo, no estamos viendo por partes, ¿no? Eso ayudó, yo creo que
Claro,
ayudó.
y se incrementa la comunicación además, ¿no?
Sí, se incrementa la comunicación y por ejemplo, la gente de posgrados, pues son los que tienen los problemas, ¿no? Entonces, en licenciatura, pues tú ya no tienes que estar inventándote algún problema para aplicar o para enseñar a los estudiantes, pues ya tienes el problema. Entonces, la idea es unir estudiantes de la licenciatura con estudiantes de posgrado para resolver el mismo problema, cada uno a su nivel,
Muy
pero pues
interesante.
todos trabajando en el mismo problema. Yo creo que todo el mundo va a aprender de ahí.
Podríamos pensar entonces que aquellos alumnos de maestría forman un equipo con los estudiantes de licenciatura en el futuro,
Sí,
¿verdad? Porque apenas van a abrir la licenciatura, pero
pero
si
está
estoy
pensado
en,
así.
exacto, si estoy entendiendo bien, ahora que haya ya estudiantes de nivel licenciatura, podríamos conformar equipos con estudiantes de licenciatura y de maestría para atacar un problema. Y entonces
Exacto.
ahí tenemos una especie de simulación de lo que debería de estar pasando en las empresas. Yo soy un directivo que tengo a mi equipo de ingenieros y vamos a resolver un problema en particular.
Sí, exacto, esa es la idea. Y de hecho, ya se empezó a trabajar un poquito con esta idea en el encuentro de ingenierías que fue hace 2 meses aquí en UPEP. Hubo digamos que un ensayo de eso, del que estamos hablando. Se hizo un hackathon, entonces se propusieron problemas basados en ciencia de datos y se formaron equipos primero de interdisciplinarios, porque entró gente incluso de mecatrónica y de otras áreas, que también nos ayuda a ver que puede ser que más gente se incluya en estas áreas. Pero normalmente lo que pasó fue que el estudiante de posgrado era el líder del proyecto, ¿no? y es el que dirigía los equipos de licenciatura. Obviamente la licenciatura se está abriendo ahorita, se va a abrir ahorita en agosto, pero por ejemplo, gente de ingeniería en computación, ingeniería de software entraron, te digo, ingenieros mecatrónicos o aeroespaciales también. O sea, todo el mundo va a tener la necesidad de esto, ¿no? Entonces
Claro.
funcionó y pues nos gustó. La otra es que también debemos tener un contacto directo con la empresa, o sea, hay mucha necesidad, entonces pues la idea es vincular a la licenciatura con la empresa y ver cuáles son las necesidades e intentar insertar a los estudiantes directamente en esos problemas, directamente en los problemas en la empresa, pues para que sea aprendizaje significativo.
¿Qué tanto ha incrementado la vinculación gracias a este programa de ciencia de datos?
Pues mira, ahorita estamos intentando hacer esa vinculación porque estamos por abrir, esa es la idea, pero tenemos nosotros, bueno, todas las carreras en UVED deben tener su consejo académico de vinculación. De hecho, en el nuestro, tú formas parte de este consejo desde hace varios años y entonces queremos empezar con ellos. O sea, ellos son gente, ustedes son gente que está inmersa en la empresa o en otras instituciones o en instituciones de investigación. Entonces vamos a empezar. O esa es la idea, empezar con ustedes que ya tienen, digamos, ya están insertos en la empresa y que nos ayuden a que todo esto fluya. O sea, no vemos, de hecho, ya desde el rediseño de la carrera o del diseño de la carrera, no veíamos esto como un ente aislado. Tenemos que trabajar con las empresas, tenemos que tener convenios con las empresas que proveen también las herramientas, buscar certificaciones de los estudiantes mientras están estudiando en las herramientas o en las tecnologías que se están usando. Es decir, tratarles de dar lo más que se puede en herramientas para que puedan insertarse de manera efectiva en la industria, pero también necesitamos esa ayuda de la gente que está en la industria, de que volteen a ver a las universidades, ¿no? No podemos trabajar de manera aislada. Si la industria tiene los problemas, pero si no volteamos a ver a las universidades y les damos chance a los estudiantes de que se puedan ir insertando poco a poco, es decir, la industria pues de alguna manera tendría que poner su granito de arena con paciencia, ¿no? Porque a veces pues sí, yo entiendo, los empresarios quieren gente ya lista para resolver los problemas, pero pues la verdad es que las universidades, siendo sinceros, siempre vamos a ir atrás de los problemas que surgen en la industria. Entonces, digamos que la gente de industria les pediríamos que tuvieran un poquito de paciencia para que nuestros estudiantes fueran aprendiendo junto con ellos. Digamos que ese sería
Excelente.
el pago.
Claro. Ahora, ya que mencionas herramientas y certificaciones, concretamente ya mencionaste Power BI, ¿qué otras herramientas y qué certificaciones están viendo en el programa de maestría o qué certificaciones están ustedes recomendando que sus estudiantes realicen?
Sí, mira, en la maestría no tanto, estamos pensando en las certificaciones, no tanto a nivel de maestría, porque son
Okay.
cursos muy rápidos, no es mucho tiempo el que se le dedica, son 2 años la maestría, pero sí en la licenciatura. En este momento estamos previendo que podría haber certificaciones en algunos lenguajes de programación como Python y R, en algunos herramientas de manejo masivo de datos como Hadoop y bueno, Power BI o las herramientas de que tiene Amazon o Google o Microsoft para trabajar en la nube. Ese tipo de
Ah,
herramientas, pero eso es
okay.
ahorita, ¿no? Esto avanza muy rápido, entonces
Claro.
no sabemos qué otras herramientas vaya a haber en un futuro.
Sí, poco a poco van surgiendo nuevas herramientas que hacen necesario explorarlas al menos para que salgas y puedas decir que conoces esas herramientas, porque en materia de ciencia de datos, verdaderamente hay todo un mosaico de herramientas que es imposible decir que conoces todas ellas.
Sí, no, es muy grande y cada vez van surgiendo más y mejores, ¿no? O las que ya conocías, pues se mejoran o ya no se usan y ahora se usa otra cosa. Entonces, ahorita estamos previendo estas, pero la verdad es que a ciencia cierta, sobre la marcha iremos viendo cuál es la herramienta, cuál es la tecnología y la certificación que podrías optar. Ahora, no estamos pensando que dentro de la carrera se certifiquen, sino lo que estamos pensando es que con el contenido de las materias ellos puedan optar por hacer el examen. no garantizar que dentro de la carrera te vas a certificar, porque pues también sería engañar al estudiante, o sea, eso no sería posible, porque nos tendríamos que dedicar solamente a esa herramienta, ¿no? Como dices, es muy amplio todo esto.
Claro.
Entonces, sí, mencionar que con el material que van a ver en las materias podrían optar por buscar una certificación.
Sí, es muy importante esto que estás diciendo porque el mensaje que tú estás pasándole a los candidatos a inscribirse a este programa de licenciatura es, yo te voy a dar los conocimientos suficientes para que tú puedas comprender las herramientas actuales y futuras de la ciencia de datos, así como las certificaciones.
Sí, pero no garantizar que dentro, digamos que dentro de su formación ya van a salir certificados. Eso
Claro,
dependerá de los intereses de ellos,
van
¿no?
a contar con los conocimientos y ya depende de ellos de pasar estas certificaciones, de especializarse a lo mejor en alguna herramienta en particular que esté, no quiero utilizar la palabra de moda porque moda es algo diferente, pero sí una herramienta que esté mostrando que da resultados. Y por lo tanto, pues tengo que saber
Tengo que
utilizarlas.
conocer de eso, claro, sí. O a veces incluso es de acuerdo a los intereses de los estudiantes, porque hay estudiantes que se interesan mucho por un área, entonces buscan especializarse en esa área, ¿no? Entonces también es de acuerdo a lo que ellos buscan, en dónde piensan ellos estar en un futuro, qué les gusta, y a lo mejor ellos solitos van buscando esas certificaciones. Otra cosa también importante es que aquí estamos formando de alguna manera no usuarios de herramientas, sino ingenieros, o sea, gente que sepa pensar para la solución de problemas. Entonces, sí, obviamente necesitan conocer de las herramientas, cómo funcionan, pero también deben tener, que esa es la parte más importante, creo que nos toca a las universidades, la capacidad de que si la herramienta que ellos utilizaron mientras estaban estudiando no es la que se emplea en la empresa, pues la capacidad de aprender y de cambiar de herramientas rápidamente. ¿Por qué? Porque conoce las bases, conoce la parte importante. La herramienta puede cambiar, pero el problema sigue siendo el mismo. Tú
Claro.
necesitas ingeniártela para solucionar esos problemas. Ese es el objetivo de la licenciatura, no tanto hacer usuarios de herramientas, sino ingenieros que sepan solucionar problemas.
Ahora, esto me hace pensar en los grandes o las grandes empresas que tienen servicios para hacer machine learning, inteligencia artificial, ciencia de datos. Tenemos, por ejemplo, Amazon Web Services, tenemos a Google, tenemos a Microsoft Azure. ¿Han pensado o tienen ya alguna colaboración con estas empresas para que los estudiantes a lo mejor tengan oportunidad de explorar estas herramientas? Porque pues suelen ser bastante costosas.
Sí, hemos pensado, pero como dices, la herramienta es costosa. Ahorita en lo que estamos es, primero, nosotros como profesores tenemos que insertarnos con esas herramientas, conocerlas, conocer qué servicios hay con estas empresas y tratar de buscar convenios. Se han logrado convenios, por ejemplo, para el caso de visualización con Tableau, que también es un software caro, pero nos han dado las facilidades para tener licencias de Tableau para los estudiantes de ingeniería. Con Power BI también en los posgrados hay un convenio con ellos para obtener licencias y luz para el uso de su software en la versión de paga. Y bueno, así queremos ir buscando poco a poco. Ahorita estamos pensando en trabajo con Amazon Web Services para ver todo lo de la nube, empezar a insertarnos con ellos allí. Pero bueno, esto también puede ir cambiando, ¿no? Poco a poco las necesidades nos irán viendo hacia dónde voltear, pero obviamente necesitamos de esos convenios con las empresas proveedoras de servicios y los convenios con la industria. O sea, debemos tener ese tipo de contactos, tanto con los proveedores, las grandes empresas que están dando las herramientas, generando las herramientas para hacer la ciencia de datos, como con las empresas que son las que tienen la necesidad de usar esto. No podemos vernos como entes aislados, ¿no? tenemos que estar viendo para todos lados, porque esto va cambiando muy rápido. O sea, hemos visto que esto cambia tremendamente rápido. Siempre vamos a ir atrás, como te mencionaba hace rato, siempre vamos a ir atrás. Entonces necesitamos estar muy atentos a tanto a las herramientas como a las necesidades del entorno.
Muy bien. Ahora me gustaría regresar un poco a los inicios de esta maestría. Me gustaría que nos platiques un poco sobre las diferencias que existen entre la maestría de hace 4 o 5 años cuando nació y la maestría el día de hoy. ¿Qué es lo que ha cambiado? ¿Qué es lo que aprendieron? ¿Qué es lo que tuvieron que corregir en el programa de la maestría?
Pues mira, la maestría surge como, digamos, la sustitución de una maestría que teníamos en ingeniería de software. Entonces, en un inicio, pues de alguna manera se venía arrastrando con esa herencia. Se buscaba desarrolladores un poquito en ese sentido, pero poco a poco se fue uno dando cuenta de que ese no era el objetivo real del posgrado, o no era lo que los estudiantes de posgrado buscaban, sino lo que ellos buscaban era solucionar problemas que vienen directamente, ellos traían directamente de la empresa. Entonces se fue como que diversificando y entonces esas materias de desarrollo se fueron eliminando. O sea, realmente no, ellos no necesitaban desarrollar software, ¿no? Necesitaban usar y resolver problemas, usar software que ya existe y resolver problemas. Entonces como que la maestría fue dando ese vuelco hacia las necesidades de las empresas. O sea, los mismos proyectos de posgrado de los estudiantes, pues fueron los que fueron dando forma. Y ahora la parte fuerte es la del conocimiento del negocio, el conocimiento del uso de herramientas para solucionar problemas. Y una parte, creo que importante que no se preveía antes, cuando esto inició, era la de visualización de datos, porque muchas veces se resuelve el problema. Pero a lo mejor el que toma las decisiones no es esta persona, sino es alguien más. Y tú tienes que mostrarle lo que encontraste de una manera fácil de entender, simple, en una sola diapositiva. Y esa parte es la que se está trabajando ahora mucho, la visualización de datos. Cómo dar a entender esos resultados de una manera simple, sencilla, entendible a quien toma las decisiones, que a final de cuentas es quien va a decidir lo que se hace de acuerdo a lo que tú encontraste, ¿no? Esa sería más o menos lo que ha pasado. Se ha ido un poquito del desarrollo al entendimiento del negocio, a la toma de decisión. Y yo creo que todavía va a ir cambiando.
Claro, tiene que ser una maestría que evolucione y que se vaya adaptando a las necesidades que van
Exacto, que se vaya
surgiendo, ¿no?
adaptando. Esa sería la clave, que se vaya adaptando a las necesidades que vayan surgiendo. Y
Ahora,
hoy con, sí, perdón, y hoy con todo esto de la inteligencia artificial y las herramientas nuevas, pues seguramente va a afectar el perfil de egreso y todo lo que tengamos que hacer dentro de los posgrados y dentro de la licenciatura.
sí, me hace pensar a que ahora todos aquellos que ingresan a la maestría van a querer saber, por ejemplo, cómo pueden utilizar ChatGPT en sus empresas. Y entonces, pues van a tener que adaptar alguna parte del programa para enseñarles el potencial y cómo podrían utilizar esta herramienta en sus diferentes trabajos.
Pues sí, no va a quedar de otra, pues esto ya llegó para quedarse, ¿no? Y de hecho cada vez se va a fortalecer más, entonces pues no va a haber de otra, va a llegar un momento en que tengamos que ver cómo en la formación del estudiante tienen que entrar estas herramientas, cómo las insertamos ahí, cómo nos ayudan. O sea, yo creo que no es sustituir una por otra, sino ver cómo se complementa la formación del estudiante con todas las herramientas que vayan a ir surgiendo. Sí, va a ser un reto interesante, de hecho.
Esto me hace pensar también entonces en los retos de los profesores.
Sí.
Platícanos un poco cómo están estos retos, porque me da la impresión de que pues todos los días tienen que estar explorando nuevas herramientas y hacer una actualización para que cuando lleguen los estudiantes puedan ustedes responder a sus preguntas. Porque muchas
Sí.
veces los estudiantes no perdonan que no les puedas responder
No,
sus
no,
preguntas.
hoy es más difícil que te crean, ¿no? Hoy es más difícil que te crean, ¿no? Y hoy, de hecho, hay muchos estudiantes que incluso de algunas cosas han leído más que tú, porque pues ellos lo usan, les interesa, se meten, ¿no? Y a veces nosotros no tenemos todo el tiempo como para estar estudiando a fondo cada herramienta. Pero sí, ese es un reto. O sea, si queremos formar ingenieros en ciencia de datos, pues los profesores deberían estar formados en ciencia de datos. Entonces, ahorita hay profesores que están formados posiblemente en el campo de la inteligencia artificial o de las redes o de las bases de datos o del desarrollo de software. Pero un ingeniero en ciencia de datos, ese es el reto. Primero formarnos nosotros como ingenieros en ciencia de datos para poder pasar ese conocimiento. Porque si no, pues estaríamos enseñando pues las áreas que cada quien conoce e intentando darle el perfil, pero realmente no estaríamos haciendo bien nuestro trabajo. O sea, tienen que ser científicos de datos los que estén enseñando, los próximos científicos de datos. Entonces sí es un reto. Estamos en esa tarea, en la de primero formarnos nosotros, capacitarnos nosotros, obviamente a partir de tu formación profesional, pero darle ese perfil a todos los profesores, para que todo el mundo estemos en el mismo canal y pues no estemos engañando al estudiante, ¿no? Si realmente le estamos prometiendo un perfil de egreso, que se lo estemos cumpliendo. Y la manera de hacerlo, pues es que nosotros estemos en el mismo canal. Debemos estar capacitados, todo el mundo debemos tener en mente el mismo perfil de ciencia de datos desde tu formación profesional, pero ese es el reto ahora, formar primero a los profesores para que después podamos bajar ese conocimiento y darles el perfil que le estamos prometiendo al estudiante. Sí, es un reto, ¿eh? Es un reto grande.
Sí, muchas veces estos retos no se ven, no están tan visibles,
Sí.
y piensan los estudiantes que el profesor pues ya los sabe todo, y la realidad es que el profesor está buscando todos los días saberlo todo para poder responder a las
Para poder
preguntas de los
ayudarles,
chicos.
sí. Y no se ve porque esto se abre en agosto, pero nosotros llevamos esto desde hace 2 años, capacitándonos, buscando qué herramientas son las adecuadas, por qué, qué tipo de proyectos son los que van a llevar las materias, etcétera. O sea, por eso digo que el hecho de haber pegado el posgrado ayudó, pero aún, o sea, esto es cuento de nunca acabar, nunca vamos a terminar de formarnos todos juntos, ¿no?
Regresemos también un poco a la pregunta que realicé hace unos momentos sobre la maestría. Hagámoslo sobre la licenciatura. Las ideas que ustedes tenían al inicio cuando querían abrir este programa y que finalmente decidieron pues no abrirlo porque los chicos en prepa pues no sabían qué era esto de ciencia de datos, y hoy en día da la impresión de que pues los chicos de preparatoria sí saben qué es ciencia de datos, o al menos creen que saben lo que es ciencia de datos, les
Sí.
llama la atención y pues ya tienen una población interesante que pueda ingresar en este programa. Mi pregunta en particular sería, ¿lo iban a abrir y en algún momento ustedes dijeron, no? No es el momento, nos vamos a esperar? Háblanos un poco sobre estas reflexiones que los hicieron esperarse un poco más.
Pues mira, en principio fue el hecho de que no hubo ingreso. Hubo un poquito, creo que 2 estudiantes, nuevo ingreso. Obviamente, en ese momento la universidad pues hace sus estudios y dice, no, este programa si sigue así no es viable. Y en un principio fue eso lo que nos detuvo. O sea, no había ingreso. Los 2 estudiantes que entraron se acomodaron en las otras 2 carreras que tenemos. No recuerdo si software, ingeniería de software o ingeniería en computación. No hubo problema por ellos, pero sí nos hizo reflexionar después, aprovechando el hecho de que no la íbamos a abrir en ese momento, pues nos dio un tiempo para reflexionar y reestructurar y rediseñar el plan. Porque creo que en un principio éramos un poquito ambiciosos, o más bien el perfil no era el que se necesitaba, porque estábamos muy enfocados en la programación. Obviamente traíamos esa herencia de la ingeniería de software que ya la tenemos, de la ingeniería en computación. Entonces, como que fortalecíamos esa parte, queríamos que los estudiantes desarrollaran algoritmos, se metieran de lleno a los algoritmos, a trabajar con la ciencia de la computación, pero después vimos que no era ese el perfil. O sea, realmente el perfil, no vamos a inventar el hilo negro cuando no nos alcanza el tiempo. O sea, en la licenciatura no podemos formar ingenieros en computación, si nos metemos de lleno al análisis de algoritmos, a la programación, no vamos a dar el ancho. Entonces, lo que nosotros queríamos eran estudiantes, de acuerdo al estudio de mercado que se hizo y todo eso, ya se necesitaba gente que resolviera los problemas. Entonces, hoy el perfil es diferente. Entonces, hoy pensamos en crear el plan de estudios, pero buscando estos convenios, como bien mencionas, con las empresas proveedoras de herramientas. Entonces, buscar las certificaciones. A lo mejor el estudiante obviamente debe conocer el algoritmo, pero sabemos que no lo va a modificar, o sea, no va a tener esa tiempo como para dedicarle a ver si podemos mejorar algún algoritmo de redes neuronales o generar uno. No, ahí ya sabemos que no. O sea, lo que tenemos que hacer es un profesional que conozca muy bien las herramientas, obviamente que conozca la base del machine learning, pero sabemos que no va a desarrollar, sino va a usar. Y ese es el perfil que ahora nos está, en el que estamos inmersos. Y yo creo que le estamos apostando a esto, es crear un egresado que pueda resolver problemas, entender y resolver problemas directamente en la industria. Muchas de las carreras de ciencia de datos en otras universidades, no son muchas, de hecho, pero caen dentro del área de las ciencias, porque tiene sentido. O sea, el área
Claro.
de las áreas de las actuaría o de las matemáticas, ciencias de la computación, porque hay mucho que desarrollar, pero como que nos dimos cuenta que a nosotros, al menos a nosotros, no nos alcanzaba, y como ya teníamos pues la vista de la maestría y vimos cuáles eran el perfil de los estudiantes de la maestría, pues nos dimos cuenta que todo va hacia, bueno, al menos en nuestro caso, era que todo debería ir hacia allá, crear estudiantes que pudieran solucionar los problemas de la empresa. Ese, digamos que fue el giro, tratar de buscar desde la ciencia y no nos fuimos mejor a la aplicación.
Claro. Háblanos un poco sobre la infraestructura que apoya el aprendizaje de los estudiantes, tanto de maestría como de licenciatura.
Pues mira, en cuanto a la infraestructura, la universidad cuenta con laboratorios de software en el área de ingeniería en computación, pues tenemos laboratorios de redes y de electrónica. Tenemos, bueno, hoy en este momento no lo tenemos porque se está mudando, pero teníamos el laboratorio de usabilidad para ingeniería de software, para el user experience, o sea, ver que los desarrollos de software tuvieran la usabilidad que el usuario necesita. Ahorita ese laboratorio se desmontó porque parece ser que hay un proyecto nuevo de crear nuevos laboratorios. La infraestructura está, aunque yo creo que hoy en día nos hemos dado cuenta también que a lo mejor ese tipo de, no se va a quitar, pero a lo mejor ese tipo de laboratorios, hablando de software, como que ya no es funcional. O sea, el estudiante ya no quiere estar metido en un laboratorio todo el tiempo. Entonces, ellos traen su computadora y lo que necesitan son buenas conexiones de internet, conexiones de corriente, Wi-Fi en todos lados, todo el tiempo. Entonces, está pensando en darle ese giro a los laboratorios,
Y
que haya
mucho
espacios donde.
quizás en la nube también, ¿no? Muchas
Sí,
cosas
claro.
ya se hacen en la nube.
De hecho, pues lo que tiene que ver con datos masivos, las grandes cantidades de datos ya no van a caber en ningún servidor, bueno, o no tendría sentido buscar que eso fuera. Entonces sí se está buscando el cómputo en la nube, pero para eso necesitas buenas conexiones a internet. Entonces lo que estamos viendo es crear espacios donde los estudiantes puedan estar con sus equipos y que puedan tener conexión a internet y a todos estos servicios en la nube, pues realmente buenos. Esa es la nueva tendencia. Los laboratorios siguen ahí, esos laboratorios nos han servido mucho y son, pues siempre se ha mantenido el nivel de los laboratorios, pero creo que ahora necesitamos darle un giro, necesitamos un tipo de laboratorio diferente, al menos para la gente de tecnologías de información. Hoy en día, pues todos los chavos andan con su celular, tablets o su computadora personal, ya no quieren estar yendo a trabajar o a codificar en un lugar específico y estar sentados todo el tiempo ahí, ¿no? Lo que necesitan es conexión para usar cómputo en la nube o los servicios que los proveedores dan, pero para eso necesitan estar conectados a internet, digamos que todo el tiempo y con una buena conexión.
Claro,
Ese sería el nuevo perfil de laboratorio, digamos, que estamos buscando.
este concepto de bring your own device.
Exacto.
Ahora, háblanos sobre lo que está a un lado de esta formación académica, que vamos a decir, no es el aspecto académico, sino el plus de la UPAEP, todos los servicios que tiene, pues para hacer la vida del estudiante más agradable, como lo puede ser instalaciones deportivas, cafetería, todos estos servicios, voy a decir, satélites a este aspecto académico.
Sí, tocas un punto importante, al menos en UPAEP. La idea, la visión de UPAEP es formar de manera integral a los estudiantes. Pues para la UPAEP es mucho más importante, o bueno, no sé si más importante, pero como primer punto es formar bien a las personas y después a los profesionales. Para hacer esto, para lograr esto, necesitas muchos de estos servicios que tú mencionas, de los que están alrededor, que a veces no se ven, pero ayudan muchísimo. Entonces siempre buscamos que los estudiantes tomen otras actividades diferentes a las curriculares. Puede ser algo, incluso algún deporte, un taller artístico, pero créeme que eso ha ayudado mucho a los estudiantes. Hay un programa de tutorías dentro de la universidad, ya de manera institucional. Todo mundo debería tener un tutor cerca, por si ya, tú sabes, la mayoría, el 60, 70% de nuestros estudiantes son foráneos, son del sureste. Entonces, pues cuando ellos llegan y se encuentran solos, les cuesta trabajo insertarse. Entonces necesitan de alguien que esté junto a ellos acompañándolos. Y muchas veces este sistema de tutorías recomienda o se apoya mucho de los servicios que hay alrededor, como son los talleres de bellas artes o talleres artísticos o deportes. Y muchas veces con esos talleres han sacado a los estudiantes adelante, o formar grupos estudiantiles. Mucho también de lo que tiene la universidad son los proyectos de pertinencia social. Entonces, muchas veces se forman grupos de estudiantes que van a las comunidades aisladas y ayudan a construir una casa o a llevar
Muy interesante.
alimentos, o después de los temblores, pues a lo mejor la necesidad de transportar víveres o ayudar a las personas. Y esto ha ayudado mucho a las personas, o sea, como que se dan cuenta que somos una comunidad que necesitamos, todos, estoy hablando no solo de UPAEP, sino todo mundo necesitamos tener a alguien junto, alguien que nos apoye, y esto ha ayudado mucho a los estudiantes el formar este tipo de grupos, salirse de lo académico y trabajar en otras cosas y ver que pueden ayudar a los demás. Esto ha ayudado mucho y pues es algo a lo que la universidad le apuesta con todo. De hecho, uno de los programas íconos de la universidad, pues es apuesta de futuro, es, por ejemplo, dar becas completas a estudiantes de comunidades aisladas de Puebla, con la idea de que vengan, estudien la carrera completamente becados y después regresen a sus comunidades e incidan con lo que aprendieron para mejorar las condiciones de su comunidad. Ese es, digamos, que el proyecto estrella de la universidad, pero todo el mundo piensa más o menos en eso mismo, ¿no? O sea, el formar a los estudiantes de una manera integral, que en todos los aspectos, no solo en el profesional. Y pues también digamos que esta formación también es muy buscada por los empleadores, porque también pues requieres gente no solo preparada técnicamente, sino éticamente, que te vaya a responder, que se ponga la camiseta, que sabes que va a trabajar para el beneficio no solo propio, sino también de la empresa. Eso también se busca.
Claro, muy, muy importante el lado humano de los
Sí, claro.
profesionistas. Ahora, hay un aspecto de la UPAEP que creo que es único, o al menos yo no conozco otro caso similar, en las dimensiones al menos que tiene la UPAEP, que es este aspecto de ser una universidad integrada en la ciudad.
Sí.
Háblanos de esta característica. Tú no lo estás viviendo como estudiante, pero lo estás viviendo como profesor. ¿Cómo se vive una universidad que está integrada en la ciudad? Para aquellos que nos están escuchando y que no conocen a la universidad, pues la universidad está dentro de la ciudad, no tiene un campus separado en el que pues hay que entrar al campus. Ahí están los edificios, ¿verdad? Dentro del campus, en un perímetro, sino que los edificios de la UPAEP están en la ciudad. Y entonces, si quiero ir, no sé, a cierto departamento, pues salgo yo a la calle, camino y voy a otro edificio ¿verdad? Y estoy saliendo a la parte pública. Entonces, eso ha hecho que la universidad tenga una característica muy particular y que seguramente se vive de otra forma comparado a estar en un campus.
Sí, claro, es muy, muy de UPAEP. De hecho, eso surgió desde la fundación. O sea, cuando la universidad se funda, pues fue en un lugar prestado dentro de la ciudad. Y ya después, pues, construyó sus primeros edificios, pero dentro de la ciudad. Hubo algún momento en el que sí se pensó ya hace mucho tiempo en crear un campus fuera de la universidad, porque la universidad tenía algunas instalaciones por el área de Cholula, por ejemplo, y crear un campus exclusivo de la universidad, pero todavía en ese momento había muchos fundadores y pensaron que eso no era la idea, porque como que iba a ser una universidad diferente. Hoy la universidad incide en el barrio donde está, el barrio de Santiago, que hoy pues mucha gente lo conoce como barrio UPAEP, porque realmente es barrio, o sea, la universidad incide mucho en la vida del barrio, de los habitantes del barrio. Y como responsabilidad por estar ahí, pues también la universidad tiene muchos proyectos de mejora del barrio, ¿no? En cuanto a seguridad, jardines, servicios, transporte. O sea, el barrio vive, ahorita me atrevería a decir, gracias a que la universidad está allí. Cuando la universidad sale de vacaciones, también el barrio de Santiago sale de vacaciones. Todos los negocios
Todo el mundo cierra, pues ¿para qué abrimos? ¿No?
Sí, claro, pues si ya no está la universidad, no, o sea, es obvio que el barrio de Santiago gira alrededor de la universidad y la universidad gira con el barrio de Santiago. Habría que vivirlo, conocerlo para que nos entiendan, ¿no? Tú que la conoces, pues sí sabes cómo está. A lo mejor hay personas que no nos entienden, pero estamos metidos en la ciudad. Eso obviamente para la universidad a veces trae problemas porque es muy difícil crecer o al menos muy caro porque pues tienes que estar comprando o rentando los edificios que están en la ciudad y normalmente son
Alrededor.
edificios, te tienes que adaptar a lo que hay. Eso ha hecho que sea un poco caro o no sé si difícil. Me imagino que sí, pero creo que a la larga es beneficio para todos. Pues los beneficios que la universidad trae al barrio de Santiago creo que son de los pocos barrios que tienen esos beneficios en la ciudad, y eso es porque la universidad está allí.
¿Cómo se vive con esta comunidad? Porque en un campus, por ejemplo, si tú vas a la cafetería, yo sé que ustedes tienen sus propias cafeterías dentro de los edificios, pero hay cafeterías que están fuera, en la calle, y que están a unos pasos de salir de algunos de los edificios de la universidad. Entonces, aquí me causa curiosidad el saber cómo se crea comunidad con estas personas que son ajenas a la universidad, porque como decía, cuando estás en un campus, el que te atiende en la cafetería finalmente es empleado de la universidad, o a lo mejor es una franquicia, pero pues está ligado directamente con un contrato con la universidad. Y aquí es muy diferente. Aquí pues tenemos personas que a lo mejor abrieron, como se dice comúnmente, su changarrito en el portal en el zaguán de su casa más bien, y empiezas a hacer comunidad porque ya te conoce, ya sabe que Vittorio siempre pide su café latte y se lleva una dona, y pues es parte de esta familia UPAEP finalmente.
Sí, pues se hace eso, se hace una familia, serían como tus vecinos, ¿no? Te llevas muy bien con tus vecinos y ellos te conocen y tú los conoces, sabes a qué hora abren. De hecho, muchos estudiantes conocen el menú de los changarritos que están alrededor y a veces te recomiendan, no, hoy jueves vaya a este lugar porque ahí hacen pozole, o vaya a este lugar porque hoy son las tostadas. Ellos mismos conocen los menús de los establecimientos que se ponen alrededor de la universidad y los dueños de esos establecimientos conocen a la gente de la universidad. Alguna vez yo me quedé con mi esposa, con Lorna, en una clase de posgrado hasta las 10 de la noche y cuando salimos, pues ya la gente del estacionamiento había cerrado, nuestro coche se quedó dentro. Y la gente del barrio nos vio caminando por ahí y ellos mismos nos conocían, ¿no? Nos decían, pues ahora, ¿qué les pasó, doctores? Ahora, ¿por qué andan aquí fuera? Vamos a conseguirles un taxi, ¿no? Otros ya nos querían llevar. Es decir, la gente conoce a los estudiantes y a la gente y a las personas de la UPAEP, y la UPAEP conoce también a sus vecinos. Y pues sí, o sea, te digo, yo creo que para entender esto habría que vivirlo. A lo mejor para mí, que ya estoy todo el tiempo aquí, no lo veo tan extraño, pero ahora que lo mencionas, no es común que esto pase, ¿no? No es
Claro.
común, o sea, se hace una comunidad muy grande con los habitantes de la UPAEP y los habitantes del barrio de Santiago. Realmente es una comunidad muy grande. Dentro de las actividades de la UPAEP también se invita a la gente del barrio. Cuando es Navidad, a las posadas o noche mexicana, la gente del barrio va a la universidad. Entonces, pues es una comunidad muy, muy grande,
Qué
muy heterogénea, pero
interesante.
muy grande, sí, muy interesante.
Muy bien. Vittorio, estamos llegando al término del tiempo que teníamos asignado. Para respetar tu tiempo, pues vamos aterrizando la plática. Antes de pasar a la parte final de este podcast, incluye aspectos más personales, me gustaría que invitaras a los chicos de prepa a unirse a este programa de ciencia de datos y a los profesionistas a integrarse a este programa de la maestría. Y me gustaría que hicieras esta invitación mencionando el aspecto académico, el aspecto humano y el aspecto de vida de barrio. Te dejo continuar con la invitación para ambos programas.
Sí, pues yo les diría, si quieren a los estudiantes de prepa, a los que están por ingresar a una ingeniería, si quieren ser felices, de hecho, y trabajar en lo que estudian y cumplir sus sueños de acuerdo a lo planeado cuando ingresaron a una ingeniería, pues la ingeniería en ciencia de datos es lo ideal. La UPAEP también, porque un plus que la UPAEP les da es esa formación integral, no solo en la parte técnica, sino como personas, y les puedo garantizar un ambiente junto con el barrio de Santiago y que no van a encontrar en ningún otro lugar. Van a ser una comunidad muy grande, pero el hecho de estudiar la ingeniería en ciencia de datos les va a garantizar primero que van a trabajar en lo que estudiaron, que van a conseguir empleo porque hay muchísimo. Y que además pueden diversificar el área en donde ustedes se van a desarrollar, porque pueden trabajar, la ciencia de datos se va a trabajar prácticamente en cualquier ámbito, ya sea gubernamental, de industria, de investigación, de deportes, medicina, en lo que ustedes quieran, se pueden desarrollar. Y otra parte importante también es que no necesitan, posiblemente no vayan a necesitar estar en un lugar físico para trabajar. Ustedes, en donde esté su computadora, van a poder trabajar, van a poder desarrollarse. Esto se vio muy claro con la pandemia, pero hoy seguimos esa misma inercia. Donde esté tu computadora, pues va a estar tu oficina. Eso se puede garantizar. Y a la gente de posgrado, pues que volteen a ver a los posgrados. Sabemos que tienen la necesidad de la ciencia de datos. Nosotros estamos buscando esas necesidades para ayudarlos a solucionarlas. Entonces, pues el posgrado es una muy buena opción como para darle el redondeo a la formación que necesitan para la solución de problemas en sus empleos. Eso es lo que yo podría mencionar en cuanto a la invitación. Y también que sean aventurados a los chavos de prepa, que no le tengan miedo a lo nuevo. Estos son nuevos retos. Muchas veces uno tiene miedo a lo nuevo, muchas veces uno se guía por prejuicios de que las matemáticas son difíciles, que la computación es difícil. La verdad es que yo creo que no hay carreras fáciles, lo que hay es carreras mal elegidas. Entonces, vean bien los planes de estudio, analícenlos con calma y vean que de verdad las tecnologías de información es lo que va a guiar el mundo de aquí en adelante. Y pues no le tengan miedo, hay que afrontar retos. Si hay el interés por estas áreas, no importa las materias que vayan a ver, todo se va a poder.
Pues excelente invitación y me permito agregar algo porque yo los conozco, que es el cuerpo académico. Creo que
Ah.
el cuerpo académico es excelente. Yo los he visto trabajar en equipo y la verdad es que hay una cohesión muy buena, un ambiente muy sano Y creo que eso se va a contagiar con los estudiantes.
Sí, pues muchas gracias por tus opiniones, sí, te agradezco mucho.
Muy bien, Vittorio, pues vamos a pasar a la parte final de este podcast, que es muy breve, que toca aspectos más personales. Y pues yo que te conozco desde hace tiempo, me gustaría que me platicaras sobre el Vittorio de hace ya algunos años cuando nos conocimos, no voy a decir cuántos, ¿verdad?
Sí.
Y el Vittorio de hoy en día, ¿cómo ha cambiado ese Vittorio con los años?
Pues me imagino que igual que nos cambia el tiempo a todos, ¿no? En un principio somos muy aventureros, nos gusta arriesgar, ¿no? Siempre buscamos cosas nuevas. Hoy como que ya pensamos más, pensamos incluso más en los demás, no solo en nosotros, ¿no? Y como que damos pasos más a la segura. O sea, antes como que hacíamos las cosas y después pensamos, ah, hicimos bien o no. Hoy como que, no, primero vamos a, hoy sí hacemos ciencia de datos, primero pensamos para después actuar. Yo creo que eso es lo que, los cambios que ha habido. O sea, yo me considero hoy un poquito más maduro y en la toma de decisiones, por ejemplo, pensar más, ahora me preocupa mucho más que hace unos años. Pues la comunidad en donde estoy, el que mi trabajo incida de buena manera a toda la comunidad, no solo para mí y los estudiantes, sino que mis estudiantes también, formarlos de tal manera que también puedan incidir en esa comunidad, para que eso hace falta mucho, ¿no? Crear comunidad para que todos nos estemos cuidando, todos nos estemos ayudando, y quitar ese individualismo que nos ha hecho mucho daño en general a todo el país. Entonces, ojalá, pues lo que uno piensa es que nuestro trabajo, pues sea un granito de arena que ayude a mejorar la comunidad. Yo creo que ese ha sido el cambio, eso ha sido el cambio. Posiblemente haya muchos, ¿no? Físicamente sí, eso es algunos kilos de más, pero bueno,
Bueno, eso es
eso
casi
es
para
diferente.
todos.
Sí, casi para todos.
¿Cuál sería alguna de las anécdotas que nos puedas compartir de tu época de estudiante en la maestría? Porque nos conocimos cuando eras estudiante de maestría. Y pues otra anécdota donde ahora tú estás del otro lado y eres profesor. ¿Alguna anécdota en particular que recuerdes de esa época de estudiante y una anécdota recuerdes que te haya marcado ahora como profesor?
Sí, pues mira, ¿qué te podría contar? Hay muchas. Ahorita me viene a la mente que siempre me acuerdo, me da risa. Cuando estábamos en el posgrado, iniciaba todo esto lo del cómputo en paralelo. Y entonces en el posgrado había un profesor que, pues bueno, es el que nos daba ese tema. Y la universidad compró equipo para hacer cómputo en paralelo. En ese caso, en esa época, pues no eran los grandes procesadores como ahora, sino eran las tarjetas que se llamaban transputers, que son procesadores que hay que conectar en paralelo para hacer correr los algoritmos en paralelo. Pero me acuerdo muy bien que era tan específico el hardware, tan difícil de conseguir y tan caro, que cuando ese profesor compró, teníamos que hacer las prácticas. Había el laboratorio, digamos que el cubículo del profesor estaba aquí y el laboratorio de cómputo estaba enfrente. Y los transputers llegaron a su oficina y ahí los tenía él. Y entonces cuando queríamos hacer las prácticas, el problema era que el profesor no nos dejaba sacar los transputers de su oficina para llevarlos al laboratorio, no nos dejaba cruzar el pasillo, ¿no? Y fue toda una odisea tratar de convencerlo de que si esas cosas no se conectaban a una máquina, no servía de nada tenerlas ahí. Pero bueno, yo entendía porque le había costado mucho trabajo, mucho dinero y pero pues no servía de nada tenerlo guardado, ¿no? Eso fue al inicio. Hoy como profesor, muchas de las cosas que me llenan las anécdotas es cuando los estudiantes, tus egresados, ya vienen con familia. O sea, ahí te das cuenta todo el tiempo que ha pasado y cómo has incidido en sus vidas, ¿no? Pareciera que son tus estudiantes, terminan, se van y llega otra generación y no pasa nada, pero no, o sea, te das cuenta que tu trabajo sí incide, o sea, no solo en la generación que te tocó, sino en la siguiente generación. porque dependiendo de cómo hayas formado todo tu estudiante, él va a formar a sus hijos. Entonces, cuando llegan con niños, tú ves que si no formas bien y si no te empeñas en formar bien a esa persona, posiblemente estés pegándole a más personas más adelante, ¿no? A los jóvenes.
Claro.
Y si eso, pues sí, la verdad es que sí me hace pensar mucho cuando los estudiantes, tus estudiantes ya llegan con familia.
Excelente. No, pues muy, muy buenas anécdotas de las dos caras de la moneda. Me hiciste pensar con esto de los transputers. Cuando realicé mi tesis doctoral, yo utilicé transputers. Y me pasó todo lo contrario. Yo nunca vi los transputers porque nos conectábamos a distancia a ellos, ¿no? Entonces es una gran diferencia de lo que tú viviste. ¿Cómo piensas que ha cambiado tu vida con el hecho de ser académico?
Pues ha cambiado mucho. Mira, yo llegué a ser académico no por casualidad, me gusta la academia. Yo estaba trabajando en ese entonces, antes de entrar a la maestría, en Bancomer. En aquel entonces era Bancomer, o ya no, ya desapareció Bancomer, pero digamos que no me llenaba del todo. Yo quería estar en la academia. Pues yo llegué a la academia, digamos que por vocación, me gusta. Y obviamente te tienes que estar preparando, pero pues sí, o sea, el estar haciendo lo que te gusta, yo creo que esa es una gran, gran bendición. O sea, tú puedes estar trabajando, tener un trabajo, posiblemente muchas personas vean exitoso y ganando todo lo que tú quieras y con las condiciones que tú quieras, pero si estás haciendo algo que no te gusta, no, a la larga no es tan bueno. No es tan bueno estar ahí, te desgasta. Yo creo que tengo la bendición de estar haciendo lo que me gusta y además en un lugar que me permite hacer lo que me gusta. Yo creo que pues eso es muy, muy importante, al menos para mí. Y yo creo que es lo que todo mundo deberíamos estar buscando, estar que te levantes todos los días y no lo veas como un trabajo, ¿no? Que te levantes con ganas y vayas a hacer tu actividad. Y ya la
Claro.
remuneración o todo lo demás, pues sería, digamos que lo que viene por añadidura, pero el chiste es buscar hacer lo que te llena, lo que te gusta hacer.
Excelente, pues excelente testimonio y qué bueno que lo veas así. Es una excelente labor el ser académico y pues muchas felicidades por todo lo que estás realizando junto con tus compañeros, creo que son un gran equipo. Y bueno, pues todo llega a su fin. Hemos llegado al final de este podcast. No me resta más que agradecerte tu tiempo y por todo esto que has compartido con nosotros. Y bueno, pues ya nos vamos a ver próximamente por ahí del veintitantos en el
Exacto.
Consejo Académico y tendremos oportunidad de platicar un poquito más y de intercambiar ideas.
Sí, pues al contrario, muchas gracias. Bueno, la verdad es que el formato del podcast es bastante agradable, se va el tiempo muy rápido. Muchas gracias por la invitación.
Gracias a ti, Vittorio, y hasta la próxima. Espero que nos tomemos un cafecito o uno de esos bocadillos que siempre nos ponen en el consejo, que están muy sabrosos y nos permite convivir un ratito al final de la reunión.
Por supuesto, nos estaremos viendo pronto.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Este fue el episodio número 71 de Digitalizados. Pueden encontrar más información sobre Vittorio Sanella Palacios a través de nuestra página web digitalizados.mx o en la descripción del episodio en Spotify, Apple Podcasts o Google Podcasts. No olvides suscribirte en alguna de estas plataformas, calificar, comentar y compartir nuestro podcast, ya que esto nos ayuda a que muchos más puedan aprovechar este proyecto. Soy Juan Manuel Aguaxin y los espero en el próximo episodio. Les tengo reservada una interesante plática con quienes están digitalizando al mundo.